Buenas tardes.
Pimp My Ride, tío. Pimp My Ride. Bienvenidos al tuneo por excelencia, tío.
Sí, al tuneo, al podcast que interesa, tío.
Ah, escúchame, el otro día se me ocurrió una cosa. Poco se habla, tío. Es que la gente que escucha este podcast, tío, sabes, para que todo el mundo se sienta identificado, necesitaremos crear un término que los englobe a todos, ¿no? Entonces,
Sí.
a ver.
Poco se habla.
Poco se habla. Entonces, yo se me ha ocurrido dos. Como director destructivo, se me han ocurrido dos. Cuarentunaos o cuarentunantes.
Wow. Claro. O sea,
Yo.
yo, o sea, cuarentunante me gestiona muchísimo. Sobre todo porque cuarentunantes es como ser pesado pero divertido, pero es que un tuno es pesado sin vuelta de hoja, ¿eh? O sea, un tuno es como.
Pesaba secas, sin apellidos. O sea, solo.
OG pesado es un tuno, ¿eh? O sea, ¡buah!
Sí, es la pesadez en persona. Pues venga, cuarentunantes, tío. Es que además es
Cuarentunantes.
una pequeña referencia, ¿no? A Chacha Nui, tío. Es como referencia.
Influencias, influencias.
O sea, yo no sé a ti, pero a mí esa gente va a perfilar el humor demasiado. O sea. Es que hay veces que no sé si
Sí.
soy Raúl Cimas o si soy yo, ¿sabes? O sea, esa es la crisis
Sí,
de identidad por la que estoy pasando ahora mismo.
yo tengo como más, o sea, como más cercanía o me veo más identificado con Ernesto Sevilla, ¿sabes?
A ver.
Con ese momento, buah, tío, es
Ya.
que, además, tío, es que anoche, buah, es que, cuidado con esto, estoy aquí con un zumito, anoche tuve como mi primera salida al mundo real de fase 1
Sí.
y tú me puse un poco, un poquito mecedora, ¿eh?
¿Sí o qué?
Me puse un poquito hablón de más.
Qué guay. Pues bueno, a ver, ¿no?
Aparte,
Es lo que.
es bestial además porque en el momento en el que te pones un poco ahí como un par de cervecitas, que tampoco hace falta más ahora mismo, como que el protocolo de seguridad como que lo vas relativizando a tope, ¿sabes? Es como, a ver, como que no puedo chupar esta mesa.
Cuanto más hablan, menos cuarentón.
Sí, o sea, y luego esta mañana he hecho ese ejercicio como de responsabilidad de, hostia, tío, es que mala combinación el comportamiento civilizado y ético de la desescalada con las cervecitas,
Ya, tío, ya. Es que con una cervecita la desescalada no es igual. Te cambia un poco la
ya.
perspectiva, ¿no?
Sí, o sea, me he levantado esta mañana y ha sido como sentimiento de resaca de levantarte así como a las 7:30 de la mañana en blanco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Y bueno, no lo echaba de menos, pero tampoco me ha molestado mucho, ¿eh? O sea, ha sido como, ya ves.
Es
Back, back to basics. Back to basics.
un test de la vieja normalidad, ¿no? Como un little taste
Sí,
de la antigua normalidad.
sí. Sí, ha sido como un déjà vu totalmente, en plan de, he estado aquí, ¿sabes? Yo ya estaba aquí. Pero
Sí,
bien, a ver, fue muy chill, ¿eh? Fue muy chill, o sea, quedé con dos o tres colegas, pero claro, ahora mismo cualquier tipo de interacción al aire libre es como el típico verano adolescente, ¿sabes?
pero entonces hay bares abiertos y demás.
Sí, o sea, en la fase 1 ya hay bares, terrazas abiertas, lo que no puedes estar dentro del lugar, solo puedes estar en la terraza y hay como menos mesas, o sea, tienes que reservar, etcétera, pero hay, o sea, claro, a la gente le dices que puede salir, pues obviamente está deseándolo, ¿sabes?
Entonces dependes del tiempo a toda
Bueno, es que
costa.
aquí en Málaga
Ya,
hace
bueno.
bueno, tío.
A ver, ya.
Aparte, fui como el típico garito, en plan, de barrio, de rollo nortis, ¿sabes? En plan, de típico. Bueno, no sé, o sea, los camperos, en plan, como es típico aquí de Málaga, pues estuvimos ahí en la terraza, en plan,
Joder, un campero, ¿eh?
atardecer, muy guay.
Me comí
Sí,
uno
sí,
de
sí,
esos.
sí, sí.
Uf, madre mía, chaval. Se me entra como pollo al culo, tío. Los buenos camperos,
Y
creo.
poco más, ha sido como lo más interesante, por lo demás. La misma rutina de siempre. Estoy aquí como jugando con lejía. Bueno, jugando con lejía suena fatal, suena fatal. Estoy
La verdad
desciñendo ropa que tenía por aquí.
que
Jugando, dándole a la lejía.
¿Cuál es tu nueva normalidad? Darle la alergia, tío. La nueva anormalidad, tío. Nueva normalidad. Tío, me encanta que en España el concepto de anormal sea como súper peyorativo, pero luego te pones a escuchar canciones de reggaetón, movida, Luna y Noriega, tío, y los anormales son como la gente guapa, ¿sabes? Entonces, yo creo que en la nueva normalidad tenemos que restablecer el anormalismo, pero el anormalismo positivo, ¿sabes? No ese peyorativo que te hace sentir mal, ¿no? Es como, joder, soy anormal y estoy orgulloso, ¿sabes?
Sí, eso es nuevo como que hemos hablado muchas veces de coger las debilidades y hacerlas como gala de ellas, ¿sabes? Llevarlo como darle la vuelta completamente, ¿sabes? Es guay eso. ¿Tú
Totalmente,
qué?
tío. Pues bien. A ver, estoy bien porque estoy bien, pero una crisis de identidad súper tocha, tío. Yo creo que también porque me da la sensación de que la vuelta al curro va a ser dentro de poquito. Sí, tío, sí. Entonces, a ver cómo se gestiona eso, ¿sabes? Pero bien, o sea, me refiero, tengo curro, tengo un caso, tengo de todo, ¿sabes? Entonces no me puedo quejar. Pero sí, tío, me da
Bro,
ansiedad
bro, bro,
un poco.
bro, 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 mírame a través de la pantalla y nos tienes a mí y a los cuarentunantes para apoyarte en nosotros, ¿eh?
Lo
Nos
sé, tío.
tienes a nosotros, nos tienes a nosotros, ¿eh?
Lo sé, tío, lo sé, lo sé. Si no fuese por la familia cuarentunante, tío, yo la verdad que estaría perdido, tío. Estaría perdido. Un shout out para todos los cuarentunos, tío.
Pero, o sea, que es verdad lo que dijiste ayer, o sea, lo de tu foto de Instagram de que pensaba que era, o sea, que no, o sea, pensaba que era a lo mejor una exageración, pero realmente tienes como crisis
Ayer tuve
de
una crisis
identidad ahora mismo.
heavy. Ayer tuve una crisis heavy, no es coña, no es coña. Llevo 3 días que estoy con una crisis un poco heavy. Sí. Hoy se supone, es que todavía me lo tienen que traer, no está seguro, pero hoy debería empezar con microdosing de psilocybin, de setas, que se supone que te ayuda bastante con la facultad cognitiva, con el buen humor, con el desarrollo de la memoria, con la concentración. Entonces, a ver qué tal me funciona, ¿sabes? Pero sí, tío, hoy un poco mejor, la verdad. A ver, hoy no he dado bien con bola, o sea, hoy todo lo que estaba haciendo me ha estado saliendo mal. Me he cargado la batidora, me ha apagado un piti en el dedo meñique, pero literal, o sea, me han salido como cosas mal. Son pruebas del destino, tío, pero mira, qué heavy, pues,
Bueno.
me refiero, ¿sabes? Pero bien, o sea, no me puedo quejar, desde luego, no me puedo quejar.
No, claro, pero bueno, al final es eso, o sea, o sea, no puedes quejarte, pero a la vez puedes quejarte, ¿sabes? O sea, esa cosa de, bueno, al final, obviamente, no te falta de nada, etcétera, pero la espiritualidad al final no es una cosa, o cómo te sientes no depende de lo que tienes o de, ¿sabes? Depende de muchos factores. Yo te recomiendo, o sea, yo es que he estado un poco, me ha pasado eso en la cuarentena un par de veces y me ha ayudado una cosa como que hacía mucho tiempo que no hacía, que era escribir lo que sentía en cada momento, ¿sabes? Entonces,
Pues
estoy
sí.
haciendo un ejercicio. Empecé eso y estoy haciendo un ejercicio ahora con mi psicóloga, que es un poco reconocer, y ahora con las fotos del móvil es muy fácil, o con las redes sociales es muy fácil como viajar en el tiempo, ¿sabes? Porque ves una foto y te recuerda. Entonces, estoy yéndome como a fracasos y a éxitos, que yo vea, en plan de, pues ese día, o sea, o esta cosa fue un éxito, o mudarte a tal sitio fue un éxito, o esto que te dejó tu pareja fue un fracaso. Es decir, como analizar y a través de la foto intentar pensar cómo te sentías en ese momento,
Sí.
porque yo, por ejemplo, lo estoy haciendo ejercicio porque como que tiendo mucho a recordar los fracasos y los éxitos como que los esconde mi cerebro en alguna parte, ¿sabes?
Ya, total.
Entonces, como que es súper injusto en ese sentido y estamos como analizando no solo cómo me siento ahora, sino cómo me sentía en otros momentos, para intentar encontrar como un patrón de conducta, ¿sabes?, sobre el que poder trabajar, o que poder erradicar, o sobre el que poder construir. Y, joder, me está ayudando mucho, tío.
Eso es guay, eso es guay. La verdad que sí. Yo últimamente lo estoy haciendo un poco más, escribir un poco. No es tanto lo que siento, la verdad. O sea, es más movida creativa. Pero sí que estoy escribiendo un poco más. Bueno, me he hecho Twitter, súper hablón. Espacio promocional, arroba Horacio con H de Hermes.
Es la polla, tío. Es la polla.
Joder, me encanta, ¿eh? Tengo que decir que me mola, tío. Me mola. Nunca la había pillado la
Sí,
movida, pero a raíz del podcast me he puesto en mi hablo on time, ¿sabes? Y, joder, me enrolla.
Hay mucho cuarentunante por ahí, tío. O sea, está la Sofum, que, o sea, es icónica en Twitter. Y están... Hay gente guay, tío. O sea, yo me lo paso muy bien. Y hay como una interacción chula, ¿sabes? En plan, a lo mejor Facebook, perdón. Que digo, por Dios, no existe ya. Instagram es como mucho más... distante en ese sentido, porque todo es como un poco más de cara a la galería. En cambio, Twitter es como más honesto para mí, ¿sabes?
Sí, total, total.
Ahí se muestra a la gente mucho más.
Pues estaba hablando con un colega justo el otro día y me dijo que se fue, o sea, sigue en Twitter, pero que lo dejó un poco porque lo ve un poco como negativo, ¿sabes? Como que me dijo que Twitter lo veía como más una red un poco más negativa que, por ejemplo, no sé, Instagram, ¿no?
A ver, el tema es que Twitter da mucha facilidad para... O sea, el anonimato y la distancia da mucha facilidad para que la gente suelte sus demonios y también para ejercer ese derecho como de crítica o de troleo o de un poco de joder al personal, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que se escuda en eso para destruir, pero al final yo creo que es un ejercicio de libertad. Hay subnormales que utilizan ese ejercicio de libertad para joder al de al lado, pero si utilizamos ese ejercicio de libertad para construir y generar comunidades, me parece muy positivo, ¿sabes?
Total.
Pero sí es verdad, o sea, si te pillan un mal día, puedes ver como cosas que te dan mucho bajón, ¿sabes? En plan, porque la gente se ve como de una manera muy... muy rara, o sea, como que muy... El hecho de estar distanciado como que envalentona mucho a la gente a la hora de opinar, ¿sabes?
Ya, ya, total. Yo creo que también un poco el hecho de que al final trabajas más con palabras que con imágenes. La gente normalmente con imágenes transmites de otra manera y es más como libre interpretación, por así decirlo, ¿sabes? Y pues, normalmente suele ser bastante más positivo, más tal, ¿sabes? Yo creo que el hecho de... o sea, que tú te puedes ver bien por fuera, veas en Instagram, y mal por dentro y expresarlo así, ¿sabes? O sea, como eso, verte bien por fuera y pues subir pues selfies o fotos a Instagram, no sé qué, que si tú haces y no sé cuántos. Y luego en Twitter reflejar mal lo que es un reflejo de tu mente, obvio, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está más jodida por dentro que por fuera.
Sí, también como que la gente, a mí me gusta una discusión, más que a ninguno, pero me gusta una discusión de cara, ¿sabes? O sea, como que si tú y yo estamos discutiendo, estemos aquí a través de nuestro intelecto, pues, y bueno, de nuestros principios, discutiendo y poniendo cosas sobre la mesa y a lo mejor construyendo algo o incluso bastante encendidos, pero jugando como pasándonos la pelota de una manera en plan sobre lo que creemos y lo que sabemos. Twitter, la gente tira mucho de copiar y pegar y de informaciones de otro lado para generar su discurso, que muchas veces es vacío, es simplemente cogido esto de tal, esto de cual, y he generado un discurso casi de copia y pega, ¿sabes?
Total, sí.
Entonces, eso me da un poco de pena también, pero ya te digo, intento ser más positivo que negativo y pienso que hay mucha más gente que quiere generar una interacción que destruir a un colectivo o a una persona, ¿sabes?
Total.
Oye, ¿te han contestado esta peña?
Leila sí, Max no, pero bueno, le llamamos en un segundo y vamos a meterles, ¿no?
Venga, voy a hacer pausa e invitamos a la gente.
Venga.
¡Oh, Dios mío! Llego a casa y no sé qué cenar.
Tranquilo, chico. ¿No sabes qué cenar? No te preocupes, en Quarentuning tenemos la solución. Métete en quarentuning.bigcartel.com y cómpranos una camiseta.
Vale, pues ya estaríamos.
Pim.
Buenas, señor.
¿Qué pasa?
Pues introduciros, ¿no?
Nos presentamos como un cole.
Hazlo como quieras.
No domino mucho los nombres, más allá del nombre que tenéis aquí puesto en el título de la app esta de Squadcast.
Joder, los nombres molan mazo porque te ponen los nombres que ellos quieren, ¿sabes? Si tú no configuras tu nombre, te ponen el nombre que ellos quieren. Entonces yo ahora mismo soy
practicando el announcer. Sí. Te pegas, como del rollo de chat roulette, ¿sabes?
¿Qué significa eso?
Practicarla, ¿no? Anunciador práctico.
Un nombre así para OnlyFans, perfecto. Practícalo, ¿no?
Joder, ya estás tocando temas que a nosotros nos encanta tocar, ¿eh? OnlyFans. Pero bueno, eso iremos luego. Primero las presentaciones. Pero vamos a decir, esto es como Twitter. O sea, tú puedes ser quien tú quieras aquí. O sea, Leila, tú puedes ser astronauta si te apetece. O sea, aquí no hay límites. O sea, puedes ser reptiliana, pues o sea, lo que tú quieras.
Que a veces pienso que me gustaría ser fontanera. O sea, no lo sería, luego se me pasa, pero sí que lo he pensado alguna vez. En plan, porque me encantan las cosas manuales, arreglar cosas. Sí. Soy como el hombre de casa siempre. Bueno, esto está mal dicho, pero soy la mujer de casa.
Me encantaría ser fontanera. Está guapo. A mí jardinero me molaría también, ¿eh? Cosas con plantas y flores me fliparía mucho.
A ti eso te pega, ¿eh, Max? En plan, pero te mola ser en plan artista jardinero, ¿sabes? En plan...
Sí, sí, me molaría de verdad. O sea, si no hubiera... Si vuelvo a estudiar, me molaría eso o algo de cocina o algo así. También me molaría mucho.
Estás a tiempo, ¿eh? Nunca es tarde.
No, no, claro. No lo descarto, no descarto aún.
Lo guapo es implementar tus movidas, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor lo siguiente es hacer prints con plantas o movidas así, movida Dries Van Noten, ¿sabes?
Sí, sí, me mola mucho, la verdad.
Que, bueno, pues, preséntate si quieres, Max, y luego...
Sí. A ver, yo me llamo Max Villa, vivo en Barcelona, tengo 28 años y, bueno, tengo un proyecto así como... que hago merchandising de ropa y customizo prendas y hago también cosas como de papel, intento combinarlo un poco todo y bueno, pues poco a poco voy haciendo cosillas, tampoco es algo muy pretencioso, yo tengo mi curro, yo soy director creativo de una agencia de publicidad y aparte pues cada vez quiero alejarme más de la publicidad porque es una puta mierda y ponerme más a hacer cosas mías. Bien. A partir de ahí, pues un poco voy intentando beber de aguas distintas y sacar cosas mías. Y a veces le gusta más gente y a veces menos, pero bueno, ya es cosas de las que ya sé que tiene que ser así. Ya me gusta. Claro,
claro. Qué guay. ¿Y tú, Leili? ¿Qué dices?
Hola. yo me llamo Leila, vivo en Madrid, soy de Canarias, de La Palma concretamente. Y nada, me dedico, pues siempre tengo un trabajo que me da dinero y luego lo mío que no me suele dar tanto dinero, que es pintar y hacer también mis cosillas, lo que me va saliendo. Hasta ahora odiaba llamarme artista porque es que tenía como muy baja autoestima artística, pero podría decir que lo soy, aunque no viva de ello, porque yo lo valgo.
Es que vale, pues podemos iniciar aquí un debate. ¿Qué hace al artista artista?
No sé, si lo piensas, en verdad, pues eso, el jardinero vive de eso, de ser jardinero. Pero al final es una profesión, tú puedes tener una profesión y no vivir de ella. Porque en este mundo, o sea, en el mundo artístico es muy complicado vivir de, poder conseguir vivir de ello. Ganar sí. Como para solo de hacer lo que te gusta.
Sí, yo creo, o un poco en lo que me baso yo también, es como lo que me gustaría, o el goal, es como que mi hobby sea de lo que pueda vivir yo. A partir de ahí, pues, sea más creativo o menos, pues, mientras yo me lo pase bien y pueda sacar algún valor económico de lo que hago, pues, siempre me ayuda, porque podría vivir simplemente de lo que me lo paso bien. Ya no me importa tanto que sea súper creativo, que sí que normalmente va muy relacionado en la creatividad, pero si fuera algo más técnico, como decías tú antes, también me sería súper interesante, porque al fin y al cabo, yo qué sé, lo que quiero, entre comillas, es ser feliz. Si soy un butanero y me lo paso de puta madre dando butano, pues también me sirve. Si es mi hobby ese.
No, claro, claro. Al final, lo hemos hablado en varios podcasts de artistas y tal, que en la época de los gremios decían eso, que al final el artista era simplemente el que podía vivir haciendo lo que le gustaba, el que hacía dinero haciendo su movida, ¿sabes? O sea, era como el resumen, o por igualar a los demás, ¿sabes? Como puedes hacer cerámica, o puedes hacer pan, o puedes pintar cuadros, que al final sí, es lo que te gusta y estás haciendo dinero,
total,
para adelante, ¿sabes? Eres artista, total. Es tu movida.
Me encanta el concepto de dar butano, tío. Dar butano es un código que...
Pones bastante guapa.
con mucho orgullo, la verdad, yo qué sé. Si en verdad conoces a gente. Yo, en mi casa vamos con butano aún y son casi colegas. Yo no tanto porque no llevo tantísimo aquí, pero son como colegas del que pica, es buen rollo. No sé, es un trabajo, a ver, es durísimo, seguro, no lo niego, pero si te lo tomas con un buen rollo, yo creo que pues es interesante todo, en realidad no hay límites.
El primer trabajo de mi vida fue en una gasolinera y fue hasta hoy, a día de hoy, ha sido el trabajo en el que mejor me lo he pasado. ¿Sí? Me lo pasaba súper bien, sí. Había un señor que se llamaba Agustín, que tenía 60 años y claro, se estaba para jubilar y yo que tenía pues 18 y nos escondíamos para fumar, que estaba prohibido y hacíamos pues nuestras trastadas.
Claro, claro, cosas de gasolinera, ¿eh? Putas normas.
Fumando con Agustín, fumando Agustín.
Agustín, de León, era un campesano.
Qué bueno.
Y en el despacho fumaba en la gasolinera.
Fumar en gasolinera ahí con la radio puesta y todo lo que no se puede hacer, me parece increíble. El concepto. Ya, Viviendo al límite, ¿no? El rollo fuck the wall, ¿sabes? Fumando también un porraco en la gasolinera, tío. Te quedas, tío. Y peta.
Agustín, en plan, eso es para los clientes, nosotros podemos.
Señor de Pueblo de León que hablaba así en plan, ¡Lilo!
Movida alcohólico, en plan, yo sé lo que hago, yo controlo, ¿no?
Que luego también he pensado, que lo pienso mucho, que si de repente yo, por ejemplo, me pudiera dedicar a pintar, ponte, creo que podría llegar a agobiarme. O sea, que no sé muy bien si cuando ya pasa la línea de ser un hobby o una profesión, se puede llegar como a dejar de gustar.
Sí, yo a mí me ha pasado bastante eso, como he tenido mejores y peores momentos en mi... Bueno, yo me voy un poco de tema, si veis que...
Tú fluye.
Un poco lo que me pasa es eso, cuando empiezo a dar más, digamos, a ponerme más las pilas con mi proyecto, para decirlo así, me he dado cuenta a veces que quizá pierdo como los estribos un poco y como que al final ya estoy empezando a hacer cosas como solamente por el dinero y no tanto, o sea, como por la finalidad, sino y no tanto por lo bien que me lo estoy pasando haciéndolo o que realmente me guste a mí o cosas así, ¿sabes? Y es como que entonces es cuando me doy cuenta, es cuando hago un parón y digo, a ver, Max, ¿qué es lo que coño estoy haciendo? Porque para currar ya curro para una puta empresa, ¿sabes? No... O sea, si hago algo, quiero que sea para que me mole a mí y si no gusta tanto a la gente o no lo entiende más gente o menos gente o lo critica más gente o menos gente, pues al final, yo qué sé, es algo con lo que ya tengo que saber lidiar, porque si no es como vaya movido.
Yo creo que es importantísimo el cuestionarse continuamente, o sea, cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien, cuestionarte aún más, ¿sabes? Sí. Porque caes rápidamente o caemos todos rápidamente en el... Hostia, no me había dado cuenta y no me gusta nada lo que estoy haciendo de repente, ¿sabes?
Exacto,
además, el resultado siempre es mejor cuando no tienes esa presión de, pues, de tiempo, de estar haciendo algo para alguien que le puede gustar o no.
Sí, 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 yo creo que va por aquí porque es que me ha pasado muchísimo eso de decir, hostia, estoy haciendo un curro para una gente que no... No me representan nada sus valores, lo hago porque me dan pasta y nombre y realmente estoy haciéndolo rápido, sin
ganas.
Con un valor añadido, que al final es lo que yo quiero para las cosas que yo hago.
Total.
Pero bueno, yo hace poco voy a tener... ¿Qué? Es que tengo miedo todo el rato de pisar a gente.
No te preocupes.
Está bien.
O sea, se queda pillado. A veces, ya te digo, se queda como un poco... Crees que estás pisando y de pronto hace como el ruidito. Pero bueno. A ver.
Que hace poco tuve mi primer trabajo en plan de pintar pagado, remunerado. Uh-huh. Y me agobié de flipas porque, o sea, tampoco tenía un tiempo súper estricto, pero me estresé y yo nunca me estreso con esto, ¿sabes? Me agobié porque... se me tenían que quedar los dibujos parecidos porque eran como tres personas en diferentes situaciones y nunca me había pasado y me cogí un agobio, una ansiedad, lo hacía con agobio, no lo disfruté mucho. El resultado sí me gustó, pero...
No. O sea, que ¿creéis que afecta más al proceso que al resultado?
Yo creo que sí. Hombre, también te digo que esa presión me hizo currármelo bastante y que el resultado fue bastante mejor de lo que suele ser. No sé si me explico. O sea, que sí. Moló al final.
Yo creo que si sabes lidiar con la presión un poco, o sea, si aprendes a convivir con eso, yo creo que es la mejor manera de poder hacerlo, ¿no? Un poco. O sea, saber convivir con esa presión, pero sin que te afecte al curro, ¿sabes? O sea, intentar también ver esa presión, saberle lo bueno a esa presión e intentar exprimirla, ¿sabes? Y decir, vale, ¿sabes? Pues que es que al final la presión, ¿creéis que la presión viene más por el dinero o por el timing?
Yo creo que
por el tiempo y no sé, sí, yo creo que es por el tiempo también, ¿eh? Y porque a veces yo creo que también, al menos a mí me pasa mucho que no, o sea, y lo pienso en grandes escaleras, que es como, por ejemplo, Rosalía o quien sea, o un artista así más grande, es como, no siempre puedes tener una idea buena, ¿sabes? O sea, y si no la tienes, ¿qué? ¿Sabes? O sea,
totalmente, tío.
Las ideas.
Totalmente de acuerdo.
No es del rollo, voy a comprar, o sea, voy a estar una hora pensando y me va a salir, en mi caso, un print chulísimo. Es del rollo, quizá estoy un mes que no me sale una puta mierda, ¿sabes? Que me ha pasado, he estado tiempo sin hacer cosas. Y es como, pues bueno, tampoco, también me lo tomo como un tiempo de que estoy aprendiendo otras cosas o me interesan otras cosas y creo que si no descargo pues esa creatividad en una cosa, la descargaré más adelante en otra. Pero el tema de ponerte como un curro creativo o lo tienes muy sólido y muy claro y es un cliente que te gusta mucho, o a veces puede ser como, no sé, que lo veo un poco como que no, la creatividad no es como, vale, voy a cocinar algo y me sale, sino si quieres hacer algo un poco distinto, es como que tiene que haber un proceso creativo que quizá no lo encuentras con facilidad, ¿sabes? O te cuesta más.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el dinero es una cosa que obviamente es importante y variable, pero yo creo que la presión realmente, como dices, bueno, como decís, es el tiempo, es el poner, el acotar, el decir, oye, pues, oye, Max, oye, Leila, ¿cuánto necesitáis? ¿Te doy un mes y lo tienes? Es como, pues no lo sé. O sea, y si te digo que sí, estoy engañándome a mí y generando como una ansiedad y un estrés de repente en todo el mundo brutal, ¿sabes?
Sí. Influye mucho más con esa presión. O sea, sí. Puede que te tengas una semana y te pase algo y estés en la mierda. Yo cuando estoy triste o en la mierda no puedo crear nada, tengo que estar muy contenta. 100%. Si no, es que no soy incapaz.
Pues de eso justo que os quería hablar yo, es un tema que quería sacar, porque sois los primeros artistas que traemos al podcast, ¿no? Y yo, sí, artistas de la pista. Yo, por lo que yo he observado mucho, y a ver, creo que es algo que es bastante obvio en general, en todo tipo de arte, o sea, ya sea cine, ya sea pintura, ya sea música, todo, la tristeza es una emoción que suele ser una gran musa. O sea, hay muchísima gente que, o sea, de la pena se crea mucho, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mira el flamenco, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, justo os iba a preguntar. Sí, os iba a preguntar si para vosotros la pena es algo que, pues que se ayuda a crear, pero está claro que no. Veo que tenéis que estar felices, ¿no?
Yo me mola más estar bien. O sea, cuando tengo más espacio y cuando estoy más libre, es cuando más... Si no, tengo más issues y tengo más cosas en la cabeza, me cuesta más. No te digo que puede ser que reciba, o sea, que chupe más información que luego me servirá, ¿sabes? Para crear yo, como pues estar digging cosas que me gustan o estar más centrado en música o cosas así, o en cosas... Pero por lo general no es algo que diga... Sí que hay mucha gente que sí que le ayuda, pero creo que a mí cuando estoy bien es cuando puedo sacar cosas bien y estar más relajado, porque no tengo tantas, es una cuestión de tener cosas que me ocupen la cabeza, ¿sabes? Pero bueno.
Cuando tengo bajón y tal, después de los bajones suele venir un pico de lo contrario, y ahí es cuando más creativa creo que estoy. Cuando es lo mismo, cuando estoy más abajo, igual sí que luego, a la hora, cuando ya se me pasa, pues ya hay cierto aprendizaje que puedes aplicar, pero de la tristeza no me inspira para nada. Me inspira a quedarme en el sofá y no moverme y ser incapaz.
Es que hay mucha gente que a la hora de crear, bueno, o en redes, romantiza mucho la tristeza, la depresión, la ansiedad, un montón de emociones. Cuando realmente quien la ha sufrido sabe, cuando estás mal, no puedes casi moverte o no puedes consumir o realmente estás como... es muy difícil de verdad crear algo porque cuesta cualquier actividad motora casi, ¿sabes? Entonces, esa romantización de la pena o del estar mal es casi un arma de doble filo. O sea, está bien como rememorar, pero siempre desde una posición mental de estabilidad o de estar sí. Guay, ¿sabes?
Es un poco trap todo eso. Creo que viene un poco con todo el trap y todas esas movidas. Fuera, pero como que últimamente sí que ha habido muchísima romantización de la depresión, incluso de la violencia, las drogas, todo eso.
El amor incluso. Yo creo que, por ejemplo, cuando estás enamorado, que en verdad puede ser como... que estás como enfermo casi, ¿sabes? Y también es como que también me cuesta mucho si estás en una etapa así como más que te gusta mucho a alguien o algo así, a mí me es más complicado, creo. Tengo más inseguridades o más, sí. más issues en general. Me siento como más juzgado que de normal, menos libre, vaya. En un principio, luego si ya conoces la persona y ya sigues enamorado, pero ya tienes más confianza, es distinto. Pero si estás en una etapa así de conocerte con alguien y todo eso, es como...
O sea,
como que tiene, va un poco relacionado con lo otro. O sea, tienes la cabeza mucho más ocupada en algo que en la creatividad, ¿sabes? Va sí. un poco relacionado con sí. la pena o con la tristeza o lo que sea.
¿Entiendes? Tu dimensión amorosa, entonces, ¿influye en la dimensión artística?
Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, cada persona que conoces te inspira, o sea, también aparte de gustarte pues como es físicamente o lo que sea, o psicológicamente, por supuesto, cualquier cosa, pues también te enseña unos valores y unas cosas que tú no conocías. Y entonces para mí es como que quizá tú eres muy distinto y a veces y no sabes si cómo actuarás, pues... le puede parecer una chorrada o le puede parecer más banal, menos banal, ¿me entiendes? No sé.
Sí,
de primeras estás siempre como actuando hasta que puedes abrirte del todo, ¿sabes? Entonces como que se ocupa tiempo, ¿sabes?
Exacto. El hecho
de conocer a alguien.
Sí, que por supuesto que todos intentamos actuar con la más naturalidad cuando conoces a alguien, pero sí que creo que se intenta, pero también cuesta, o sea, es una realidad.
Totalmente, totalmente. Yo a posteriori siempre me siento como que es muy injusto, pero conmigo mismo, pero siempre noto como que estoy, cuando estoy conociendo a alguien o cuando estoy enamorado, como que estoy distraído, ¿sabes? O sea, soy injusto a nivel trabajo en plan de, tío, céntrate, ¿sabes? Porque estás agilipollado, que no es justo, sí. Pero bueno.
No, 100% para mí. Estás como con fiebre, ¿no? Bueno, no estoy, es como una... Una mini enfermedad estar enamorado para mí, pero bueno, está guapo también.
Tiene lo sí, bueno. Claro, por supuesto, tiene cosas buenas, por supuesto.
Sobre todo si es correspondido.
Claro, sobre todo eso, cuando no es correspondido es cuando te enfadas y dices, buah, tío, es que mira que estaba distraído, mira que no darme cuenta, es como ahora, ¿no, cabrón?
Sí. En relaciones y tal, yo intento como... que las relaciones que tengo sean como que me sumen, en plan que intento acercarme a gente o estar con gente, bueno, no lo intento, me viene solo, al final no lo buscas, pero sí. Como que te dé ganas, te inspire, te ponga un poco las pilas también para hacer cosas, para crear y tal, sí. Pero sí que es verdad que creo que casi el 100% de las veces que he estado con alguien tengo menos autoestima que cuando estoy sola, que esto me lo he planteado mucho.
¿Sí?
Y es como, creo que sí, no sé muy bien por qué, o sea,
yo
no
creo
es...
Que también, Porque no tienes más espejo. Para mí tienes más espejo. O sea, dicen que la gente que está mucho tiempo con gente madura mucho más que cuando estás solo, soltero mucho tiempo. Porque es normal, o sea, lógicamente yo creo que tiene bastante, o sea, es una realidad, porque tienes a alguien que te está diciendo cosas de, o sea, igual que como más gente tienes también más madura, son muchas cosas lo que, pero como más espejos tienes de tú mismo al día a día, más creces, porque más visiones tienes de cosas que mejorar, cosas que te inspiran, cosas que tal, tienes más inputs, ¿no? Yo creo. Y si
Sí,
tienes a
totalmente
alguien,
de acuerdo.
no sé. No sé. Y no, iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo. Como, bueno, seguir
Bueno, te vendrá en
y...
algún momento.
Estoy de acuerdo en eso que dices. O sea, yo, aparte de las cosas que nos enseñaron de la cuarentena, es mucha gente que ha estado a lo mejor 2 o 3 meses solo, ha desarrollado unas manías y unos hábitos de estar solo, que es lo que tú dices. Esa falta de espejos hace que te vuelvas de repente como un...
Sí.
Estos señores mayores que los ves que viven solos y tienen como sus manías o sus rituales, que
Sí,
dices, hostia,
sí, sí.
nadie ha cuestionado ese comportamiento durante mucho tiempo,
Exacto,
¿sabes?
exacto. Sí. Sí,
Y que
sí.
a mí después de la cuarentena yo he sentido como que se me había olvidado un poco cómo era la vida antes, como que ahora es, sobre todo antes de que pudiéramos dar paseos y tener así un poco más de tal, yo ya era como, pues esto es la vida y ya está, y me acostumbré tanto que yo era tan feliz
Sí, sí, sí.
tan feliz, pero...
Literal, sí, casi que lo echaremos de menos, ¿verdad? Seguro, vaya. A
La
depender
gente que
cómo. Por
también.
suerte, es un privilegio que no todo el mundo, por
Por
supuesto, que
supuesto.
habrá mucha gente que estará puteadísima, pero en mi caso, por ejemplo, pues poco a poco, pues intentaré ir saliendo del
Total.
hoyo.
Hemos
También
tocado
yo
eso mucho.
lo que pensaba es como que, como más, un poco lo que decía antes, ¿sabes? Cuando estás mal. También lo que me reconforta mucho es pensar que luego lo que vendrá será buenísimo, ¿sabes? Y eso me pasa mucho también. Cuando estoy un tiempo sin hacer algo, luego cuando saco pie o se me ocurre algo ni que haya costado mucho más, es como que estoy mucho más satisfecho porque como me lo he pensado mucho más bien que cuando voy súper encarrilado, que ya al final saco cosas así como pa, 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 que es como ya... Que también tienen su gracia, porque de una cosa de rebote, yo trabajo de una forma muy punky y como no tengo muchos miramientos de cómo, o sea que tal como raya, ¿sabes? Que los catalanes decimos tal como cae, ¿sabes? Dice, del rollo, como me sale de dentro, lo saco un poco, pero sí que cuando, sí, tal como riega, digamos, o no sé cómo sería la...
Me he visto como 2 o 3 series en catalán y ahora ya lo entiendo y me encanta.
Está bien, no sé.
Ha sido tu movida de cuarentena, ¿no, Leila? En plan, el catalán ha sido tu
En
movida.
catalán, me parece
Yo no he
bien.
estado sola, pero casi. O sea, vivo con Javi, que es un amigo, y cada uno tenemos como nuestro estudiete así en casa. Entonces hemos estado todo el día solos y quedábamos en el salón, pues yo qué sé, para cenar y ver una peli. Pero que vamos, que he visto más
Joder.
pelis en toda mi vida.
Ya, yo
Eso es,
igual. Pero eso es bueno también, ¿no?
como decía Max, o sea, hemos hablado mucho en el podcast nosotros de que hemos visto como muchos medios no eran responsables con esa romantización de la cuarentena, cuando en realidad tenemos suerte porque hay mucha gente que de verdad está como
Sí.
jodida, ¿sabes? Hay muchos medios que están como simplemente creando contenido de cuarentena de qué desayuna tal persona o tips de cuarentena cuando en realidad es una cosa como mucho más compleja. Entonces, ¿en vosotros cómo habéis llevado este encierro? ¿Cómo habéis aprendido? ¿Habéis creado? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis tenido varias fases? Un pequeño
Sí,
resumen.
como
yo
ha
he
ido.
tenido varias fases, yo he tenido varias, depende del día bastante, pero sí que es verdad que me ha costado, a ver, he tenido momentos que sin más y momentos que me ha costado, pero tampoco me lo he intentado tomar como que si no, en tema de así más de creatividad, como que no tiene que ser un tiempo tanto de que tengo mucho espacio para crear y tengo que aprovecharlo, sino si me sale. De puta madre, bienvenido, bienvenido está. Y si no, hacer más cosas para mí mismo, aprender a estar solo o hacer, no sé. También es súper importante porque yo a la vez tengo una vida social bastante, o he tenido durante los últimos años, muy activa y tal. Y como tener ahora un espacio así más para estar yo, preocupando para mis cosas, tener espacio para pensar, quizá más de la cuenta, pero sí que va bien, yo creo, y que es interesante para mí, no sé.
¿Tú, Leila?
Yo estaba bastante casada, la verdad. O sea, al principio, una cosa mala que hice, que reconozco, en cuanto fue lo del aviso y tal, pues me pedí por Amazon un montón de herramientas, lienzos, cosas, porque no tenía nada, y dije, voy a estar aquí. Pensábamos que 15 días, que al final fue más, tal y cual. Y me lo tuve que pedir porque era como, necesito, aunque luego haya ido por fases también, igual una semana no hacía nada y me daba igual, otra tal, sí que necesitaba como saber que tenía materiales para crear cosas porque soy muy, no me puedo estar quieta, ¿sabes? Y luego me ha servido mucho para quitarme el FOMO, que es un problema que tengo, que siento que muchas veces voy a sitios, o sea, no es por obligación, pero como va todo el mundo, pues no me lo quiero perder, tal, y como ha sido algo común, que todo el mundo ha estado en su casa, he sentido como bastante tranquilidad en ese sentido, ¿sabes?
Sí, yo también,
eso,
¿eh?
Eso mucho, es interesante. Que...
mucho sí, menos ansiedad.
Sí.
Lo he pensado un montón, he dicho, joder, como, en plan, no tenía esas ganas que tengo siempre, que seguramente las tenga porque va todo el mundo y no quiero ser la única que se siente fuera de algo. Y luego, la verdad que estaba muy a gusto porque me despidieron como en la primera semana y aunque no, pues estoy bastante mal de pasta y tal, pero joder, tener tanto tiempo libre para mí, para hacer mis cosas, pues me ha estado bastante contenta, la verdad, en ese sentido.
Qué guay. O sea, es importante, yo creo, hacer un apunte. FOMO es Fear of Missing Out, que es como miedo de perderse las cosas, ¿no? Que... A distintos niveles. A mí me pasa bastante, tío, lo del Fear of Missing Out. A mí antes me pasaba muchísimo, sobre todo cuando estaba en Madrid. Cuando estaba en Madrid, 2016, 2017, que yo creo que también por eso a lo mejor tanta gente me conoce, es por el FOMO, 100%, ¿sabes? El Fear of Missing Out.
FOMO, la
sí, sí. Pero estaba en movida FOMO total. O sea, sí. Entonces,
igual.
En Londres ya se me ha quitado bastante, la verdad, porque ya... paso, o sea, me suda la polla, pero sí que me ha pasado también a distintos niveles, con música me pasa muchísimo, también porque soy DJ, ¿no? Entonces eso también es importante, y en moda también, porque siempre me ha gustado conocer las tendencias, saber las cosas un poco, ser early adopter, ¿sabes? No, tampoco, o sea, o trendsetter, y el fear of missing out, y de repente ver cosas que de repente digo, joder, esto tendría que saber yo lo que es ya, ¿sabes? O sea, yo debería saberlo ya, y de repente esta peña que a lo mejor no está tan puesta, de repente lo sabe y digo, me cago en mi vida, ¿qué cojones está pasando? ¿Sabes? Es como, tampoco te puedes castigar tanto, ¿sabes?
A mí es más nivel, o amigos y tal, como que, o sea, estoy tan acostumbrada igual a salir todos los fines de semana que aunque no me apetezca, me siento como mal. Y luego también está que la gente está acostumbrada a que estés en todo, que si no vas un día, pues ya como que no vas, qué te pasa, bla, bla. Y sí que tengo mucho problema con esto, yo me he dado cuenta y tengo que frenarme un poco y como escucharme más a mí, ¿sabes? No hacer lo que...
Yo me he dado cuenta que a mí también, a nivel amistades, me ha pasado mucho que, digamos que he tenido muchas amistades en Madrid que podrías catalogar FOMO, por así decirlo, o sea, son gente que he conocido precisamente por esa ansiedad de tener que estar todo el rato en todos los sitios. Gente, pues a ver, sabes quién es tu amigo y quién no, de verdad, ¿sabes? Pero quizás a veces esperas más cosas de ciertas personas y cuando he ido a Madrid, después de estar en Londres aquí viviendo, a lo mejor he estado 4 meses sin ir a Madrid, vuelves y hay gente que piensas que a lo mejor va a reaccionar de una manera y luego pues ni reaccionan, ¿sabes? Y entonces todo eso, al final, pues a ver, son mis expectativas, ¿no? Que tampoco es su culpa, no es mi culpa porque no son las expectativas, pero no sé, como que eso también me ha dado esa movida, ¿sabes? Que luego dices, joder, pues al final tampoco te aporta tanto, ¿sabes? Estar ahí.
Perderte algo.
Sí.
Hay como muchas microamistades, bueno, o sea, como gente que tampoco que es tu colega y ya está, y igual te tiras unos meses viéndolos en todas partes y luego de repente 3 meses sin verlos y, ¿sabes lo que te digo? Que durante esos 3 meses parece que son tus mejores amigos de la vida y solo los has visto de casa realmente.
Sí,
sí.
Total.
Realmente yo, por ejemplo, como 2019 fue como que me veía muy en un plan sí a todo y quizá ahora ha sido como esta época que hemos vivido ahora ha sido como una forma de plantearme también que el no a todo también funciona, ¿sabes? Y que también puede ser interesante.
Totalmente.
O sea, a veces
sobre todo como prueba.
Saber decir que no es más difícil que decir que sí, ¿sabes? Porque al final te acabas poniéndote en 100 berenjenales que quizá no tampoco te interesaban y que tampoco te aportan y que tampoco ayudas a o haces soporte a nadie y simplemente estás ahí como perdiendo tu tiempo que podrías estar viendo una película que quizá te proporciona algo mucho más que estar yendo a un evento a X sitio.
Sí, y al final que muchas veces en ese sentido social el sí como que te supone como algo normal, es decir, es una persona más, pero el no como que te posiciona y como que la gente realmente te observa, ¿sabes? Muchas veces el sí lo que hace es incluirte como una amalgama de gente o de, pues tú aquí en esta caja, pues tú aquí en esta caja. Y el no realmente es lo que te diferencia un poco del resto, aunque sea temporalmente, en plan de, tío, que no voy a estar siempre sí a todo, ¿sabes? Que de vez en cuando...
Como miedo a que te olviden, o sea, no literalmente, pero sí que hay un poco de... Claro, si no voy a... Durante 2 meses no salgo de mi casa, imagínate una cuarentena tú solo, te da como esa sensación de que la gente te va a olvidar o de que no vas a ir a un sitio, no te lo vas a pasar tan bien, van a dejar de contar contigo. O sea, no tan literal, pero en el fondo creo que hay un poco de eso.
Es un miedo real. Lo que pasa es que siempre pensamos, siempre somos negativos y pensamos en el olvido y no en el deseo, ¿sabes? Muchas veces el no ir lo que genera es el deseo de ti, no el de, ah, no he venido Leila. ¿Cómo? ¿Quién es Leila? ¿Sabes? En plan de, eso en realidad no pasa. Puede pasar realmente lo contrario. En plan de, qué pena que no ha venido. La siguiente vez, pues, le insistimos más y la tercera, si no, le pagamos directamente.
Pero es que es curioso porque hay un componente como de autovalidación muy heavy, ¿sabes? O sea, de dependes de la validación de los demás para tú validarte a nivel social, ¿sabes? En plan de...
Bueno, eso me lo quiero mirar un poco y tratármelo a mí misma auto...
¿Crisis existencial? ¿Tienes un trabajo de mierda que no te satisface y te quita tiempo para tus hobbies? ¿Te has pasado la cuarentena de rally con un colega escuchando música y bebiendo cerveza hasta las 8 de la mañana? Si te gusta repartir butano, cómprate una camiseta de la Foli, 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 Foli.
Pues hemos hecho una pequeña pausa para que Horacio vaya a hacer no sé qué cosas. Y Leila nos estaba hablando de cómo van a volver los eventos. Si hablamos del elitismo este de... que la gente que tiene locales iba a ser como más elitista aún el hecho de ir a un sitio, ¿no? El hecho de que iba a ser para sus amigos, ¿no?
Un poco, sí.
Sí, yo pienso igual, ¿eh? Lo hemos hablado en otro podcast que iba a ser esa movida de, primero, si ya de por sí era como, por lo menos en Madrid, no sé cómo será en Barcelona, Max, pero en Madrid era como ciertos locales eran bastante elitistas, es decir, como cierto nepotismo en plan de, pues, este lobby cultural, el sector cultural va a estos sitios y luego ya, si eso, puede entrar más gente. Entonces eso ya se va a ver aumentado ya hasta el infinito, es decir, ya va a haber sitios y ya das por hecho que para qué voy a ir a hacer cola si es que ya está lleno. Está lleno
ya.
Botellones en casa, terracita.
Es que yo no me planteo mucho el tema clubs y tal ahora, como me planteo más a ver cómo se va a vivir la vida en las playas y en la calle un poco, porque no sé por qué ya tengo anulada un poco la vista hacia el club, no sé por qué. Hasta próximo aviso, pero como que no lo veo como próximo, ¿sabes? Aún, no sé por qué, veo como que estoy más ansioso de ver cómo juntarme con los más próximos míos y hacer un plan de ir a emborracharme en la playa o hacer una barbacoa o hacer algo así, que de ir a un club y estar ahí hasta las 8 de la mañana, ¿sabes? Porque no sé. No lo veo.
¿Creéis que la peña va a conectar un poco más con la naturaleza? ¿Va a intentar salir un poco más al bosque?
Sí.
¿Planes de ese rollo, más de naturaleza en vez de tanto a lo mejor de fiesta?
La primera
sí, más de...
les pasará.
Una semana
que habrá de todo. Yo creo que habrá de todo un poco, pero sí. Sí, seguro, seguro. Ni que sea como ir más a pueblos o más a sitios cercanos, como la gente no podrá viajar ni nada, o será más complicado.
De verano.
Sí, yo hablo más del verano, luego ya no sé cómo.
Yo pienso, o sea, pienso como más, es decir, yo, mira, he ido hoy a un taller que está como en las afueras de Málaga a recoger unas prendas y venía en coche por la playa y veía las playas como abiertas, la gente paseando, pero no puedes bañarte, entonces está el mar como un plato. Y decía, tío, o sea, está como, estoy como deseando que me dejen meterme en el agua, ¿sabes? O sea, sí, nivel, sí. Nivel niño pequeño, en plan de no has hecho la digestión, no puedes bañarte, pues ese sentimiento de, tío, me dejas salir, pero me pones como pequeñas condiciones, ¿sabes? Que estoy deseando como pasarme por las ollas, ¿sabes?
Es chulo también, como que empecemos a valorar cosas que quizá antes eran menos prioritarias y ahora como dar un buen paseo por, o ir a un mirador puede ser un planazo que quizá antes era como algo súper que te da, que no le tomabas tanta atención, o lo mismo que dices de bañarte en la playa o ir a la montaña o ir a buscar setas o hacer lo que te dé la puta gana, ¿no?
Yo lo veo sí, totalmente, o sea, yo cuando salía anoche con mi hermano, ya te digo, fuimos a tomar una cerveza, que es una cosa como súper trivial, pero era como, vi a mi hermano en plan, ¿qué pasa? Una cerveza, ¡buah, increíble! Íbamos como en el coche mirándonos en plan, le pongo esta canción, en plan, ¡buah, tío! O sea, era todo emocionante y fueron 2 horas en la puta calle, ¿sabes? Sí, sí, y tengo como 1 millón de vídeos en plan de yo en el coche, yo abriendo una puerta, yo saludando a alguien con el codo, o sea, como todo eran estímulos. Todo eran estímulos y además estábamos como realmente en un sitio de mierda, sentados en una terraza de mierda, comiendo comida de basura y era como todo precioso, ¿sabes?
Sí. Sí, bueno, valorar otra vez un poco las pequeñas cosas que a veces son más importantes que ir a un evento súper chulo, ¿eh?
Sí, sobre todo eso, a nivel estímulos, como que de repente todo es nuevo otra vez. Y entonces eso me parece como guay, ¿sabes? De repente ese sentimiento de verano que tuve anoche, hacía que no lo vivía a lo mejor, pues perfectamente 5 o 6 años, ¿eh? Porque todo era como una repetición ya, ¿sabes? Todo era como, ah, vale, otra vez el verano, otra vez este tipo de planes, otra vez este tipo de gente y otra vez como salir a estos sitios o beber en esta plaza. Entonces era como una repetición, y obviamente pues cada verano era un poco menos estimulante, ¿sabes? No sé.
100%.
Yo creo que va a ser un...
¿Cómo? Dime, perdón.
¿Qué has dicho?
¿Qué ha dicho Leila?
Que el primer día del paseo me emocioné que flipas porque yo tampoco he salido tanto a hacer la compra ni nada, o sea, salía cuando tenía que salir ya. Y primero me emocioné y luego me daba un rollo más raro, me sentía que estaba en una película de ciencia ficción de estas.
Sí, a mí el primer día se me hizo como raro, era como que todo el mundo estaba haciendo cosas porque tenía que hacerlas pero sin ninguna finalidad.
Sí.
No sé, como que también está bien, pero no sé, una energía súper rara, como el primer día, luego ya se me ha normalizado esa cosa. Yo ya llevo unos cuantos días que se puede salir a partir de las 8 y hago bastantes planes de 8 a 11. Y es que... y ahora ya es súper...
Di, Max, perdona, te he cortado.
No, nada, eso, que el primer día sí que me impactó, no sé, ver cómo toda la gente... Como que lo que más me impactó es como ver que de un día que no se podía hacer nada, que si hacías algo te caía una multa, que no sé qué, que ibas como si fuera la posguerra por la calle, como guau, tenías que ir a ver a tu chica o no sé qué, y no podías, y era un drama o lo que sea. Y pasar de 0 a 100, de que salía a la calle y estás, y parecía el Primavera Sound casi, ¿sabes? Y era como, hostia, un punto intermedio, ¿sabes? O sea,
sí.
Y todo el mundo sin saber qué hacer ni dónde ir, porque claro, todo está cerrado, pero a la vez quieres andar, quieres ver. Y no sé, bueno, fue un poco conflictivo emocionalmente, pero me gustó. Y luego ya con los días me ha ido molando más y ha sido más normalizado. Pero sí que el primer día fue como, joder, que tampoco pasaba nada. O sea, bueno, no sé, sí.
¿Cómo está el Mac Vacío?
Te sientes observado.
¿También?
¿El Mac va cómo está, tío?
Bien, yo creo que ahora ya está bastante a tope, tío. Lo único que la gente es cuando hay aglomeraciones, viene la poli y multa a la peña que está aglomerada ahí, porque... La peña está haciendo la vida ya de verano otra vez. Que vete a saber. No sé, es que es lo que digo. No sé qué se puede hacer también, ¿sabes? Porque la peña ha estado 2 meses cerrada en casa. Tiene ganas de patinar o de hangout, ¿sabes? Un poco.
Ya, Entonces...
Sí, es como, bueno, ni que estés concienciado y que quieras tener respeto y todo esto, es como, joder, al fin y al cabo, yo qué sé, también putea, ¿sabes? Y no poder hacer cosas o lo que sea, y es como que vas a lo que hacías siempre un poco. Supongo que la gente que iba al
mar va por aquí. Por muy responsable que seas, al final estás en la puta calle, como tú bien dices, llevas 2 meses encerrado y, pues, al final quieres tener como roce con la gente, quieres estar más rato de la cuenta, no sé.
Sí, sí. Bueno, ya se verá un poco cómo avanza todo y entiendo que ahora, viendo la previsión de todo lo que ha sucedido, pues tendrán más precaución y si ven que se dispara un poco, pues empezará a recular pasos de los que se han hecho para que no tengamos que estar 2 meses más cerrados y encima 40 grados de calor. Entiendo, vaya, o quiero pensar eso.
Porque quiero pensar lo mismo. Quiero pensar lo mismo.
Porque como se vaya de madre otra vez hasta el fondo, pues bueno, ya chapamos el planeta y nos bajamos, tío. Que avisen claro. Ya, encima me como 8 pepas y me quedo loco ya.
Lo que ha dicho Pablo antes de que te sientas observado me ha pasado muy heavy porque tenía como una reunión y he tenido que andar 40 minutos en horario de paseo de ancianos y niños. Y se me ha caído la mascarilla al suelo, pues obviamente no me la voy a poner si está de suelo. Y entonces era muy fuerte que se me iban como apartando por la calle, yo esquivándolos, metiéndome por los céspedes para no cruzarme con nadie. Y 2 señores me han hecho así con la mano, me han apartado con la mano, en plan, por ahí, no sé qué, como súper, súper, no. Todo súper a mala. Me he sentido como una apestada por no llevar la puta mascarilla. Que me dan ganas de ponerme un cartel en blanco al suelo y que luego da un calor, la hija de puta.
Ya, ¿eh?
Es horroroso. Es horroroso y sobre todo el hecho de... Yo veo eso, que antes todo el mundo iba a su bola, aunque sigue yendo a su bola, pero ahora mismo como que todo el mundo está cuestionando o viendo o observando cómo actúa el de al lado, ¿sabes? Es como, oye, eso no lo hagas o... Y eso me pone muy nervioso. Yo por eso en realidad no estoy saliendo tanto porque me pone muy nervioso como todo ese estado de autoempoderamiento ciudadano, de querer juzgar al de al lado, querer controlarme, es lo que más me ansiedad me genera de toda esta situación, ¿sabes? De yo no lo haría así, o no hagas eso, o que estés sin guantes, o no toques, o no camines, uf.
Y la gente ya a mis vecinos, que estaban 3, que no había más gente ni nada, pero estaban borrachos, un poco hasta el culo, y con música, pero tampoco era una cosa muy heavy. Y le llamaron a la poli, los vecinos, en vez de coger y subir y decir, mira, me estás molestando, le llamaron a la poli. Está muy bueno, así.
Eso no es nada nuevo, la cultura del chivatismo en España está al orden del día.
Eso es lo que me enfada, tío.
Es heavy. Yo aquí en Londres las lío que flipas, tío. O sea, no lo hago mucho, pero tú una vez cada 2 meses las liamos increíble. Uh-huh. Y, tío, nunca han llamado a la policía. Nunca, te lo juro, tío. Y además que la liamos en el jardín, que da como no un patio interior, pero como un jardín interior que está rodeado de edificios. Y si estás ahí con el altavoz, se escucha todo. Bueno, todo eso está en mi casa, Max, y tú, Pablo, también, ¿sabes? Por detrás lo ves que está todo lo... Pues, tío, el otro día estábamos ahí, pues estábamos en verdad mis compis y una amiga y estábamos liando, que flipas, nadie te dice nada. A mí eso me encanta, tío, la verdad, me parece la puta polla.
Brutal.
Tío. Sí, sí.
Es importante, tío.
Aquí es mucho más chill, sí, tío.
Me de coger antes y tal y cual.
Y pues... en casa también he hecho fiestecillas también, liadillas, así para distraerme.
Claro, tío.
Pero bueno.
Antes estaba hablando con Pablo que he tenido una crisis de identidad bastante heavy, sobre todo en los últimos días. ¿Os ha pasado a vosotros un poco o no habéis pasado por esa?
Sí. Yo...
¿Eh?
Yo es que ya llevaba un tiempo, ya no por la cuarentena, sino como que ya llevaba un tiempo un poco lo que decía antes, como que estaba sacando como muchas cosas y tal, y tampoco tenía muy claro que hacia dónde quería dirigirme ni tal. Pero bueno, sí, yo creo que ahora estoy mejor, pero ya te digo, va un poco a rachas. Es como... Yeah. Voy tirando y voy haciendo y voy no haciendo y hay días que lo tengo muy claro y hay días que no tengo ni puta idea de que para qué coño hago nada. Pero...
Yeah. ¿Y tú, Leila?
Yo tengo como una al año o así. Y, o sea, no me suele dar porque soy un poco, no despreocupada, pero intento como no rayarme demasiado porque sí que es verdad que estoy siempre como vivo un poco en el día a día, nunca tengo un curro muy estable y tal. Y a veces cuando me dan bien, me dan unos bajones de llorar 3 días, pero bueno, luego se me pasa. Y la verdad que durante la cuarentena no me ha dado esa crisis existencial, al revés. Qué bueno. La verdad que todo bastante guay en la cuarentena.
Guay. Yo creo que ha habido también como una especie de despertar espiritual, que es lo que a mí me ha pasado un poco, que es lo que un poco a raíz de lo que viene mi crisis de identidad, ¿sabes? También un poco relacionado con la moda y eso. ¿Habéis notado vosotros, creéis que a nivel espiritual os ha despertado un poco un algo esto o no, os ha sido un poco más indiferente o qué?
Yo más que espiritual, yo que... como esto de saber estar o saber encajar el tiempo conmigo mismo y que quizá no lo tenía tan practicado antes, pero sí, como... tomártelo un sí como o intentar tomártelo así como más como un retiro espiritual, más que sin ser muy espiritual, pero, sí. Pero como un retiro a secas.
Sí. A ver, al final yo digo espiritual, total. O sea, es una palabra que engloba mucho, ¿sabes? O sea, me refiero más de conocerte a ti mismo, que al final es eso, conectar contigo mismo, ¿sabes? En plan, intentar conocerte a otros niveles que antes a lo mejor pues con el estrés del día a día y, ¿sabes? Con todas las cosas que tenemos que hacer y todo, ¿sabes? Es como que es un poco más complicado, no tienes tanto tiempo para pensar y cómo meterte en ti mismo, ¿no?
Yo soy de toda la vida así, un poco así. Estoy como un poco obsesionada con el autoanálisis continuamente y puede que se me haya acentuado un poco, pero es sobre todo eso, lo que ha dicho Max, aprender a vivir sola, aprender, sí. Sí que me he escuchado más, he estado más conmigo misma, toda esa movida, pero no ha sido algo a destacar, desde luego.
Sí, como... Ha continuado, ¿no? Y ya está.
¿Eh? Sí, sí, un poco de autogestionar tus emociones, un poco...
Eso me lo... Un poco, siempre lo intento...
Aprender a pasar el día tú solo y a cocinarte para ti y a hacer cosas, intentar pasarlo lo mejor... Por ejemplo, para mí el momento de cocinar o de prepararme la comida ha sido como uno de los momentos más interesantes del día en muchos momentos, ¿sabes? Porque al final había muchas cosas que tampoco había, pero bueno, ya llegaba el mediodía, te preparas no sé qué, lo haces con amor y yo qué sé.
Musiquita.
Es como un momento que tienes, sí, exacto, ¿sabes? A mí me mola.
Un interludio y esta vez ha sido culpa mía la caída, pero bueno, ya me tocaba.
Igual es irnos mucho a hablar de sobra.
Sí, estamos hablando de, bueno, está hablando más de cocinarse y de, bueno, de estar como conociéndonos a nosotros mismos, ¿no?
Es verdad.
Yo es que he sentido, lo hablé con mi psicóloga ayer, porque algo que he echado de menos o que he recuperado ahora en cuarentena es que he vuelto a mi psicóloga que yo tenía aquí en Málaga y semanalmente me daban como un pase médico para poder ir a la psicóloga. Entonces he visto como la evolución de toda la sociedad desde una película de zombies a un poco nueva civilización.
Sí.
Y le contaba que en Madrid yo había llegado a la dinámica de todos los domingos caía como una especie de hoyo y hacía como un montón de preguntas. Yo siempre he sido como bastante, pues, preguntas sobre la muerte, sobre la vida, siempre bastante existencialista en ese punto. Entonces, a partir de ese bajón me tiraba como toda la semana construyendo o intentando responderme a esas preguntas, pero de repente llegaba el jueves y cuando estaba intentando llegar a las respuestas, pues, salía por ahí, me emborrachaba, jiji, jaja, con la gente, y luego llegaba el domingo otra vez y era como, hostia, otra vez lo mismo, y otra vez, y misma repetición, y era como ese sentimiento de que te estás evitando todo el rato, sí, en plan de, hola Pablo, no, tío, espérame un segundo que vengo en un momento, 3 días fuera, oye tú, hablamos mañana, y la cuarentena ha sido como, oye, ya que te ha pillado aquí en casa, vamos a charlar, ¿sabes? Y el construir, se lo hablaba Horacio antes, cuando me ha contado en el previo a que llegaseis, sobre su crisis, existencial era como, y de personalidad era como, yo he intentado pues escribir cómo me sentía en todo momento o incluso preguntarme en plan de, oye, si no quieres responderte, por lo menos anota la pregunta y mañana hablamos, ¿sabes? Y yo creo que me ayuda bastante porque sobre todo es algo que cuando estás mal o cuando no sabes quién eres es con volver a esa pregunta y lo que te respondiste es como, ah, vale, ok, esto es lo que opina Pablo de este tema, ¿sabes? Y no sé, o sea, yo en ese sentido, aunque al principio veía como la cuarentena como algo súper malo, y obviamente hablo de una posición de privilegio, he intentado sacar algo bueno de ella. O sea, no, obviamente no soy ni mejor persona, ni ha habido un crecimiento espiritual, pero por lo menos hay como una rutina en ese sentido, ¿sabes? Una rutina sana en ese sentido, que ya es algo.
Está claro, sí, está que para... madre, yo creo. Que todos tenemos como vidas muy aceleradas, hoy, o sea, hoy en día, sobre todo nosotros, nuestros círculos y tal, y que eso se pare, pues es bastante interesante en ese nivel, a ese nivel, ¿cómo es? Introspectivo.
Introspectivo, sí.
Y es eso, que se para todo el mundo, no te paras tú solo, ¿sabes? Se para todo el mundo y dejas de, pues eso, de tener la obligación de estar en todas partes y puedes estar contigo mismo. Yo también he escrito un montón, la verdad.
Y sobre todo lo interesante también es como el que sea cero aleccionador en plan de yo he hecho esto y lo que tenéis que hacer, sino, oye, yo he hecho esto y lo mismo en cuanto lleguemos a fase 4 vuelvo a la rutina de antes, es decir. Pero lo interesante es que seguramente será como un poco diferente, o eso espero, ¿sabes? O por lo menos tendré algún truco o alguna movida que podré desactivar algo. O eso espero, ¿sabes? Pero para nada es como, oye, he hecho esto, seguidme, que es lo que va a funcionar. No.
Que nos hemos acostumbrado tanto a esto ya que luego, yo por ejemplo, hablo con mis amigos y no tienen tantas ganas como antes de dar un paseo, de tal, ¿sabes? Que igual hemos quedado como en los paseos y tal y quedamos los dos primeros días, pero luego ya no había tanta, y a pesar de haber estado como 2 meses sin vernos, o un mes, no sé cuánto ha sido la verdad, y normalmente si no nos veíamos todos los días, raro era, ¿sabes? Como que la gente sí que sabrá.
Total, total. Está currucaos.
Sí, yo creo que sí. Que va a haber un poco de cambio. A ver, no sé si durará para siempre. Luego igual te vuelves a acostumbrar a la vida y vuelve todo a lo mismo de antes.
Son hábitos.
Sí.
Pues sí, sí. ¿Qué ibas a decir tú antes de las tormentas solares? Porque yo justo estuve leyendo algo el otro día. Me parece bastante interesante.
Mira, pues un día me llamó Gerba y me empezó a contar en qué consistían las tormentas solares. Que, o sea, no sé si lo voy a explicar bien, insto a que cada uno se informe y busque por Google.
Insto a que me corrijan, que me corrijan por la calle, que la gente te señale en plan de tú, mal, fatal.
Y, a ver, es como que hay siempre, cada unos 25 años, hay como tormentas solares que se llaman, que es como una tormenta de... como si fuera de imanes, bueno, no sé, de las radiaciones del sol, mal explicado.
Y creo que son ondas electromagnéticas.
Ondas electromagnéticas, y ha habido una súper fuerte en la historia y tal, y como que se prevé que podría haber hay un 1% de posibilidades de que haya una, pues, próximamente. Y cuando esto pasó fue cuando acaban de, no sé si de inventar o de instalar los telégrafos. Y lo que pasa cuando pasa una muy fuerte es que se va todo a la mierda, o sea, todo lo eléctrico a la mierda. Entonces, teléfono, gasolina hasta cuando dure, en plan, no te puedes mover, los aviones se caen y todo lo que te vas a imaginar, porque hoy en día todo, el motor es eléctrico. Me puse a llorar un montón porque me puse a pensar en plan, ¿y cómo coño? O sea, no puedo contactar con mi madre, no puedo, ¿qué hago? ¿Me voy a verla? Si hay gasolina, lo que dure, ¿vale? ¿Y luego qué? Y luego me voy caminando, no sabes dónde está la gente, no puedes hacer nada. Y nos pusimos como a pensar un montón qué pasaría, en plan que la gente se volvería loca. Si ya con esto, los supermercados la primera semana estaban vacíos, que yo no conseguía papel higiénico jamás, ni huevos. Pues imagínate si pasa esto y hay como recomendas, hay como un protocolo de actuación de los gobiernos de qué hacer en esos casos, que es como, bueno, reunir a toda a la población, informarles y tal, y como que te aconsejan que te vayas de las ciudades, porque claro, se pueden caer cosas, aviones, yo qué sé. O sea, es muy interesante, buscaros, es muy interesante, que es te algo que mirar, sí. Es probable que pase, pero que puede pasar, y se va toda la mierda, y tendríamos como que volver, a ver, seguramente se inventarían nuevas formas, pero sin estar comunicados, porque no habría forma de estar comunicados, volver a la carta o algo así, seguramente se reinventaría todo un poco y tal, pero que ponía como que se pueden tardar hasta 10 años en que vuelva a recuperarse pues el mundo.
¿Qué dices?
Es una movida, la verdad.
Joder, más sí, pero buenas noticias, ¿eh? Ese 2020, ¿eh?
A mí me flipó. ¿Sabes lo bueno? Que si eso pasara, veríamos auroras boreales en todas las partes del mundo. Eso es bastante guay.
Joder.
Pues es que yo he leído...
Está mal.
Cartas y auroras boreales. Pues yo lo compro por ahora, ¿eh? O sea, la mierda de los aviones.
Escúchame, la escena de aviones cayendo con auroras boreales detrás, ni tan mal.
Pero no puedes sacarle una
foto a tu
iPhone porque no tienes para cargar el iPhone.
Wow. Tendrás que tener cámara.
Da igual, pues para verlo.
Pero escucha, yo es que... Yo leí eso que tú has dicho, pero es que hace poco también leí una movida que es que, por lo visto, en la verde, era el título era como súper, ¿cómo se dice esto? Como catch, como muy...
Clickbait, ¿no?
Que en plan, el sol se está muriendo y era como que todo lo contrario, o sea, te decían que estaba bien, cada vez había...
Está de puta madre.
Había cada vez menos tormentas solares y que entonces, como había menos tormentas solares, como que la radiación del sol iba a ser menor y que de repente íbamos a vivir un periodo de en el que las temperaturas iban a bajar, ¿sabes?
Uh-huh. Joder. O sea,
ya no sabes a quién creer, macho.
A ver, yo esto... Si lo buscas, sobre todo buscar como información de cuando ya pasó, porque sí que es verdad que es algo que no es muy... que se puede saber como con 2 días de antelación nada más. Igual mañana te dicen, en 2 días se acaba el mundo. Y ya está.
Yeah.
No es tan preocupante realmente, no nos moriríamos, pero cambiaría toda la vida muy heavy. Y además como la gente se volvería loca, no sé. Yo me puse a pensar y dije, pues me voy para Asturias, me construyo ahí un gallinero y un huerto y vivo de eso. Y ya está.
Pues
no
sí.
Sé.
Un pozo.
O sea, también ha tenido un montón de movidas conspiranoicas. Es que estoy súper al día en las cosas conspiranoicas porque mi padre está loco.
Bueno. Esa es nuestra movida, ¿eh?
Leila. Ten cuidado, no abras la caja
ten
de
cuidado,
papá. Porque
ten cuidado de portadores, ¿eh?
La teoría.
Ten al día, ¿no?
Que, bueno, mi padre es una persona muy hippie que vive en La Palma, en el campo, en el monte. Y es un hippie, pero también... pues se cree todo, pues usa MMS para curarse, tiene cáncer y no va al médico ni polla, no cree en las vacunas, este tipo de personas. Y lo último con lo que me dio es que lleva como toda la cuarentena diciéndome, por favor, vete de Madrid, estoy muy preocupado, no, como que cree que el coronavirus no existe. Bueno, se vio los vídeos de un tío, que es el mismo que defendió lo de los lagartianos, se llaman lo de que somos mitad lagartos, mitad humanos.
Reptilianos.
Eso, los reptilianos, lagartianos. Bueno, y el...
Lagartiano mola, ¿eh?
Lagartiano mola mucho, ¿eh?
El coronavirus no existe.
Lagartiano repartiendo butano.
Mi padre, claro, como que leer un montón de cosas que contradigan eso para explicarle que no me voy a morir por vivir en Madrid y porque están instalando 5G. Y el que han borrado los vídeos de YouTube, eso significa que algo tienen que esconder y yo sí, o lo contrario, que no quieren que gente como tú se lo crea todo.
Claro, el otro día cuando vinieron los de Shub, tiramos como una hora y media casi hablando de conspiraciones y realmente hablamos de eso, de todas las conspiraciones que tienen como un componente más de fuera, es decir, más extraterrestre y tal, pues hay algunas guays, pero las que nos obsesionan sobre todo son las que tienen como... que están basadas en el poder humano, ¿sabes? En plan de sociedades que controlan, gobiernos en la sombra, todas esas movidas son las que a nosotros nos molan, ¿sabes? Estábamos el otro día hablando de todo esto de la red de poder que hay en Estados Unidos, de los códigos de pizza, el Pizzagate, los códigos que utilizan los políticos para conseguir niños, para fiestas y tal, o sea, esa movida nos tiene obsesionados, ¿sabes?
Guay, estoy súper out.
Oh, ¿no sabes eso? Bueno. Eso es. Resulta que... Bueno, no sé si viste lo de Jeffrey Epstein, el notas este que murió hace el año pasado. Bueno, pues es como el mejor amigo de Bill Clinton, que era como su conseguidor, es decir, pues el que organizaba los eventos, las fiestas, el que pillaba los barcos, su colega. Pues resulta que el notas el año pasado encuentran que su jet privado resulta que siempre acababa en una isla perdida del Pacífico. Pues bueno, al tío lo detienen por tráfico de influencias y por robar dinero, bla, 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 pues van a la isla a la que siempre suele ir y resulta que el tío tiene esa isla comprada y tenía una iglesia montada donde organizaban fiestas. Bueno, pues en esas fiestas viajaba y se llevaba un montón de niñas y niños a esas fiestas. Y la iglesia tiene una pinta súper sospechosa, con pues elementos, pues estatuas de Satán y movidas en plan de, ¿cómo lo llaman? De Moloch y todo este dios que ellos tienen. Bueno, pues empiezan a salir como un montón de documentos que todo esto lo filtra el Wikileaks, de conversaciones privadas en plan de, oye, tal, mañana necesito un jet y necesito dos pizzas dobles. Y dos pizzas dobles a lo mejor eran pues dos niños de tal edad. Oye, necesito que tenga extra de no sé qué. O sea, movida súper loca. Y códigos, pero claro, códigos basados en que te puedes creer más o menos los mails, pero hay, la iglesia está ahí, la isla está ahí. Bueno, pues al tío lo detienen, lo meten en la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos, en una unidad de prevención vigilada 24 horas, y por la cara se suicida. Se lo encuentran colgado de una pared. Y es como, bro, si te están vigilando 24 horas... tú no te puedes suicidar, eso es imposible, ¿sabes?
Claramente, ya.
Entonces eso nos tiene... Te digo, nos interesan las conspiraciones como con un mínimo de veracidad. Luego las otras pues nos divierten, pero hay cosas como tan obvias que dices, macho, esto como es la, un cachondeo.
La conspiración de que Avril Lavigne en verdad está muerta y su sustituto.
Pero esas son las pollas también.
A mí me encanta. Yo con mis amigos siempre...
El mundo decimos, today.
¿Pero qué queremos creer? Pues que es verdad. ¿Queremos creerlo? Pues no lo creemos.
Claro. El componente conspiratorio es muchas veces, oye, me ha convencido, ¿sabes? O sea, para adelante sí. Con ella.
Ya no funciona.
Qué heavy.
Pero lo del tal en España, incluso lo del caso del Bar España, ¿lo habéis escuchado?
Bueno. Un montón de gente me ha escrito en plan de tú, tenéis que hablar del Bar España, o sea. Cuenta un poco de eso, Leila, para que la gente escuche. O sea, flipo.
A ver, pues lo voy a contar como lo de la tormenta eólica. Yo me vi un documental súper pocho de YouTube que duraba 2 horas porque ponían las entrevistas enteras y básicamente era como un bar, o sea, no, era un bar y luego había como un montón de gente súper influyente, políticos, tal y cual, que había una lista que ya no me acuerdo de quiénes eran, pero personas como muy relevantes, así. Y como que era trata de niños, básicamente, como prostitución de menores. Y luego sí que había como casos, tenían como una especie de campamento de verano y salían testimonios de las madres hablando de lo que le habían hecho a sus hijos, no sé qué, luego un montón de coacciones. De esto sí que no me acuerdo porque lo vi como hace 2 años. Pero sí que hay, bueno, y hay un documental de, creo que en Netflix está, ni idea de cómo se llama, de los curas, la iglesia y tal y cual, que salían un montón de iglesias de Madrid, sí, implicadas, pero vamos, que todo existe, seguirá existiendo y es muy fuerte. Y claro, luego la gente implicada, pues lo lava todo, Jesucito, y se lavan las manos y ya está, no les pasa nada jamás.
Es loco, o sea, toda la parte de conspiraciones. Porque todo esto es como en Valencia, que además en esa época en Valencia es como todo lo que pasaba en finales de los 80 y 90 en Valencia, la movida esta de la ruta del bacalao, gente haciendo autostop para ir a discotecas y luego como el gobierno local como más corrupto del país organizando fiestas en chalets, bla, bla, hay un montón de movidas ahí que en cuanto empiezas a tirar de la manta, bueno, es que flipas, tío, toda la movida de las casas y todo eso, es que... Ya. Te corta el cuerpo, tío. O sea, te corta el cuerpo, macho.
Ya, y luego pero esas cosas que me dan mal rollo, pero no puedo parar de verlas. Me enganchan muchísimo ver ese tipo de, no sé, de documentales y tal, como el de Asunta, el de Madeleine y todas.
Claro, es que son cosas... Lo interesante de las conspiraciones estas como de políticos o incluso en España, como que todas tienen una relación con algún tipo de religión, pues tienen como un simbolismo y una intrahistoria que la hacen sexy, bueno, sexy, que la hacen atractiva, ¿sabes? Porque en el momento en el que hay como un culto detrás, al diablo o a Dios o a los ángeles y tal, pues es una cosa que tienes más ganas de seguir conociendo, ¿sabes? Y pff, es una puta locura, tío. Una puta locura.
muy fuerte.
Pero bueno.
Que abrimos debate OnlyFans o qué? A ver qué opina aquí la peña.
Vale. O sea, sí. Estaba hablando con mis amigas.
Yo no domino mucho, pero está guapo, me parece bien, ¿no? Es como una...
Nosotros lo hablamos mucho, lo hablamos mucho aquí en el podcast, siempre
lo sacamos. Lo hablamos mucho, no, lo hablamos en todos los programas, o sea, no digas mucho.
En todas las redes sociales, ¿no habláis de OnlyFans?
Todo el rato.
He preguntado como a la gente en plan, oye, ¿de qué queréis que hablemos hoy y tal? Y como que tres personas en plan de, oye, dile a Horacio que abre de OnlyFans, oye, tal, que su movida.
Hombre, a mí me pega mucho, Horacio. No sé por qué te veo como muy que se te daría bien.
Por no estar.
Joder, te escucha. Tengo mazo de peña. Bueno, mazo peña, tío. Tengo pues como una fanbase gay que me piden que ya me abra OnlyFans, tío. Pero es que hazlo. No.
Es que, hazlo ya, tío. Tírale.
A mí no me llama con esa plataforma. Antes estaba hablando con mi
hija. Sí, bro. ¿Sí? Estamos acabando con tu crisis de personalidad. Es decir, tírale a OnlyFans. Es decir, a la mierda a la espiritualidad, tío. A la mierda, o sea, tira los inciensos, tira toda esta movida que te has comprado por Amazon y tírale a OnlyFans, bro.
Exacto,
sexo una como recurso de supervivencia, ¿no?
Ya está, tío. Te has leído un par de libros, has hecho yoga unas cuantas semanas y te has lesionado. Venga, ya está. Ya acabó la broma, bro.
¿Tú qué vas a decir, Leila?
Justo antes estábamos hablando, porque estamos todos jodidísimos de pasta, y he dicho a una amiga, tío, no sé si hacerme OnlyFans, pero no lo quiero promocionar por el Instagram, tal. Y a mí, o sea, genial, me parece genial, y yo todo lo que sea, pues... mientras la persona sea con su consentimiento y sea ella la que se lucre de su cuerpo, etc., pues genial. Y yo creo que hay formas más interesantes que hay que indagar. Por ejemplo, antes me puse a indagar, le pregunté a otra amiga que estaba en páginas de Sugar Daddy y tal, y por lo visto hay una página que se llama, ahora lo busco, que es como para chatear, te metes en chats sexuales y como que contestas solo el último mensaje, es sin cámara ni nada, típico que parecen bots, ¿sabes lo que te digo? Y luego,
sí.
No, esto ha existido siempre y también veo más interesante, pues yo qué sé, lo de cosas que sí haría, vender mis bragas, no sé, lo de OnlyFans lo veo como muy, además muy ligado a mi persona, que tiene que ser así. Porque es así.
Yo lo veo como, no sé por qué, lo veo como el futuro del porno, ¿no? Como un porno autogestionado. Para mí está de puta madre, la verdad. O sea, si OnlyFans hiciera como, fuera como, para mí es la idea de acabar con la industria del porno este que abusa o de que quiere sacar un dinero para alguien que no eres tú realmente o lo que sea. Bueno, claro. Tampoco estoy muy informado, ¿eh? Es que tampoco.
Tras 5 meses investigando el mercado negro del arte, tras numerosas indagaciones en lo más oscuro, sumida en un mar de colores, brochas y pigmentos, aún no he encontrado el regalo perfecto para mi periquito. Necesito ayuda.
¿Estás cansado de ir a Arco y no entender una mierda? ¿Consideras que tu gusto estético es elevado porque te gustan las pintadas de Malasaña? No te preocupes, tenemos la solución. Compra Ladi Botas en www.ladibotas.com.
Bueno, lo que decía es como que yo no domino mucho el tema de OnlyFans, pero me gustaría pensar como que es un poco como la autogestión de tu propio porno, ¿sabes? Y como hacer como una red social en la que si tú quieres participar y ganar dinero de una forma más erótica o menos, que seas tú mismo quien se autogestione cómo quiere hacerlo y hasta qué nivel quieres llegar. Y que no haya alguien por encima tuyo que se esté lucrando de ti o que esté pidiéndote más o menos, que sea lo más sincero posible. Para mí es un poco el goal de esta red, pero ya te digo, no estoy súper metido ni domino mucho para nada, ¿eh? O sea, quizá estoy diciendo una chorrada espectacular, pero...
No, al final yo creo que es algo que se como está ahora mismo desarrollando o posicionándose o creándose como ese nuevo herramienta, al final yo creo que toda voz que forme parte de la conversación es interesante y un punto de vista. Por eso me preguntamos casi a todo el mundo que viene un poco cómo lo ven ellos o cómo lo ven en su entorno.
Para mí es guay, porque alguien de pie de calle que le puede interesar más algo así más erótico, pues tiene la oportunidad de hacerlo y hacerlo a la forma que le gustaría hacer sin tener la pretensión de que alguien te está pidiendo más o menos o de hacerlo más puro y sin ningún abuso, ningún tanto económico como físico, como lo que sea, ¿no?
Sí.
Y yo que sé, al fin y al cabo, a todos nos gusta pasarlo bien y ver cosas más o menos eróticas. Entonces, sí, yo creo que puede ser una herramienta divertida. Si lo haces puramente porque a ti te gusta y porque te lo pasas bien, me parece súper responsable y súper guay, ¿sabes?
Bueno, a nivel porno, creo que puede resultar mucho más excitante ver a alguien real o lo que sea. Bueno, a ver, total, creo que no es tan explícito a lo mejor en el OnlyFans, que depende de cada uno, pero sí que puede resultar mucho más interesante que el porno habitual. Y luego también sí que es verdad que como que en los últimos años incluso las trabajadoras y trabajadores sexuales se ha visto mucho como que pues se gestionan ellos su propia página web, su propio... Hay más libertad en este sentido. Dice, a ver, sigue existiendo la prostitución y los trabajos sexuales en los que se está más esclavizado como de toda la vida, pero sí que hay más como iniciativa empresarial, ¿sabes? De cada uno en ese sentido últimamente.
Sí, lo que hablamos en algún podcast es como, bueno, que es un poco lo que decís ambos, de es guay en el sentido de libertad de elección y la autogestión y de transparencia a la hora de crear algo, pero como todos sabemos cómo ha funcionado hasta ahora el trabajo sexual, es importante también que se tenga como a la vista el hecho de que las mafias o los que controlan muchas veces la libertad de elección no den ese salto digital de controlar a nuevas...
Puede ser.
A ese nuevo mundo, ¿sabes? O sea, sí. Como, al final siempre sabemos que las mafias o el poder o el dinero va más rápido que cualquier tipo de buena voluntad o libre elección, ¿sabes? Con lo cual... hay que tener como cuidado con que no evolucione a ese control.
Claro. Sí,
totalmente. Si acaba yendo más hacia el mundo este virtual, sí que se meterán.
Qué guay.
Pues sí, sí, yo lo veo un poco así.
Qué guay.
Escucharme una cosa, no me molaría ser aguafiestas, pero yo tendría que...
Sí, vamos chapando ya, en breve.
Es que si queréis hablamos algo que tengáis pendiente, pero es que es el cumple de mi hermana justo hoy, 22 de mayo. Y tengo que irla a felicitar, todo de vainas. Y
me ha gustado
muy bien.
Sin problema.
No tenía muy claro cuál era el límite. Digo, que me lo estoy pasando de coña, que podría estar aquí tomando birras y todo hasta las 2 de la mañana, porque me mola conocer a gente que no conozco y todo.
Bueno,
y
es
súper interesante, me parece súper guay el proyecto, pero como que tengo esta vaina también del cumple.
Sí, sí, sí. Total, se hará
otra hermana. ¿Hay alguna movida que queráis comentar?
Yo quería...
Dime, contar... perdón.
Hablad.
Yo quería contar... que, bueno, todos hemos estado teniendo sueños súper rarísimos, pero justo anoche es que me hizo muchísima gracia que me cocinaba un estropajo en la sartén y luego me lo comía y luego mucha risa pensarlo.
Buenísimo.
Me como en mitad de la noche pensando, qué rico, pero, y luego me quedé como un rato de esto que estás medio dormida, medio no, pensando, pero los estropajos se comen, no se comen, y me encantó. Y me encanta de la cuarentena, que he soñado cosas muy, muy divertidas.
Vale.
Y yo también, yo creo que es el subconsciente o algo, sí. Como que le hemos dado tanto al tarro y tenemos tantas pocas cosas que contar en realidad, pero tantas a la vez, que yo creo que el cerebro ha generado más de esto, más cosas que contarnos de fuera, ¿sabes?
Eso que has dicho es muy interesante porque... Sí. Es muy interesante porque justo yo ahora mismo estoy un poco metiéndome en el mundo de los viajes astrales y de los sueños lúcidos. Entonces, pues básicamente eso es que tú te metes en un sueño y tú puedes controlarlo, ¿no? Es bastante heavy, por lo visto, el poder de la movida. O sea, tú, por ejemplo, tú padeces de alguna enfermedad, o sea, a lo mejor un cáncer, no sabría decirte, ¿sabes? Pero casos de peña que ha tenido, pues, a lo mejor alguna dolencia o algo, que cuando tú ya tienes el poder de controlar eso y puedes hacerlo a placer, pues han ido al médico en el sueño que ellos han creado y, por ejemplo, el médico les ha dado una pastilla, han estado yendo a lo mejor un mes al médico dando una pastilla y se han curado de eso que les ha pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, me parece una movida.
El poder curativo de la mente. Miranda Macarrón.
Sí. Sí, es así.
Mira, Miranda Macarrón, ¿eh? O sea, ha quedado un poco...
Es que mi familia es muy de esto. Yo sí que me lo creo, no tan heavy, pero, por ejemplo, sí que una vez me acuerdo que investigué un montón la hipnosis mental, como la anestesia hipnótica, perdón, como que había doctores que, a ver, no sé hasta qué punto esto es tan cierto y tal, que a través de la hipnosis te enseñaban como autohipnotizarte para que dejaras de sentir dolor y se aplicaba como a partos, operaciones leves, movidas así.
Qué heavy.
Investigarlo. Pues...
Mi padre fue a...
Ojalá yo...
Mi padre, tío, para dejar de fumar, fue a un hombre que hacía hipnosis. Fue a probar hipnosis. Y por lo visto, pues se ve que hay como un 20% de la población o un porcentaje muy bajo de la población que tiene tan claros sus principios y sus ideas que es que no se les puede hipnotizar, ¿sabes? Pues mi padre es uno de esos, tío. Fue a hacerse hipnosis y el pibe no le pudo hipnotizar, tío. Te lo juro. Es curioso, tío.
Yo sí que creo que... A ver, no creo que el cáncer se pueda curar con la mente y, de hecho, lo que dijo Miranda creo que lo dijo de una forma demasiado general y tal, pero sí que creo un poder curativo de la mente en el sentido de que también depende un poco de la actitud. Algunas cosas, o sea, si tú tienes una actitud muy negativa, estás muy abatido, como que te rindes un poco, tu cuerpo se relaja y deja también de generar anticuerpos. A ver, no sé exactamente qué base científica puede tener esto, pero sí que creo que también si estás positivo de mente, que
una siempre mente... Siempre ayuda, seguro.
Siempre ayuda. A ver, al final, pues el estrés genera inflamación en el cuerpo, que genera que los glóbulos blancos... Tiene una explicación realmente, lo que pasa es que obviamente Miranda Makarov hizo una generalidad y lo expresó pues como el culo. Pero bueno, ella tiene una colaboración con Desigual y Horacio y yo pues estamos aquí.
No, pero lee su cosa. O sea,
No. Full respect. Que cada uno José como pueda, tío.
Pero, o sea, creo que no lo expreso de la manera más adecuada, pero iba un poco por ahí, a lo mejor. Bueno, del poder de la gente, ¿sabes? Que creo que... Vamos.
Sí.
Bueno, chicos, pues por cerrar esto y dejar libre a Max, queremos que rápidamente nos confeséis como un placer culpable de la cuarentena. En plan, mira, pues esta mierda ha hecho y no la he contado por redes... pero la he hecho, ¿sabes? No sé. Sí, un guilty pleasure, en plan, como algo que a lo mejor no te apetezca, o sea, como que no te sientes orgulloso de ello, pero que esta cuarentena has hecho, pues no sé. Yo me he tirado, pues yo qué sé, pues viendo Sálvame y Caza Mariposas y Socialité, pues toda la puta cuarentena, ¿sabes? Es mi movida ahora.
Yeah.
Entonces, bueno, y ya está. ¿Sabes?
Yeah, no, yo tengo algo que contar. Muy, muy difíciles, ¿eh? ¿Contar?
¿Lo cuento?
A ver. Sorpréndenos, Leila.
Ah, es que se ¿Leila? Me corta. Sí. Pues, ¿me escuchas? Javi, sí, y yo, sí. Que Javi es mi compañero, como que todas las noches, cuando quedábamos en el salón para ver pelis, nos quitábamos los calcetines y los tirábamos a una esquina y acabamos creando una montaña de calcetines gigante. Ya un día los quitamos porque ya era como demasiado. Igual estuvimos, yo qué sé, 20 días montaña de calcetines, pues 40 calcetines. Y ahí lo dejamos y nos encantó. En plan, calcetines a la montaña.
No, un poco barricada anticoronavirus, ¿no?
Sí, igual que tirar la basura, que nos daba una pereza, que había veces que era como, venga, ya, que estamos siendo muy pordioseros. Nos acumulamos.
Bueno. ¿Y tú, Max?
Yo, a ver, así para contar, alguna borrachera que me he pillado aquí más de la cuenta, que al final se nos han ido como muchos días yéndome a dormir bastante tarde, que al final dices, guay, ya no sé si es un miércoles el día que tengo que hacer esto, ¿sabes? Pero que se te llevan ahí cuatro días del tirón de rally ahí con un colega poniendo música y estando tomando birras y vino y de todo hasta las 8 de la mañana y decir, guau, pero que estoy en casa, que estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? Y decir, guau, me estoy perdiendo, ¿sabes?
¿Y no te pasa que luego te sientes peor que no si fuera un día normal? Porque a mí me ha pasado.
Sí, 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 total. Por eso lo decía un poco del rollo, joder, como... Y pensar, bueno, pero si el mundo ya se acaba, da igual, ¿no? Ya, o sea, no
tengo
nada que perder. Pero bueno, sí, sí, sí que a la vez piensas, joder, antes no hacía estas cosas en casa así. Pero bueno, está bien, siempre funciona.
Y, vale. Abrazar el caos.
Para cerrar y ya cerramos. ¿Decimos sí o no al underwear en la cuarentena?
Ah, yo no. Yo últimamente que hace mucho calor, no gasto, ¿eh?
Mi niño, ahí estamos. Joder, di que sí. Yo soy
más ecológico, menos lavadoras, tío.
Funciona. Ahí estamos. Ahí agrego.
Yo dormí sí. Y en casa, pues, me tapo un poco por, yo qué sé, porque Javi no se sienta incómodo. Ayer me estaba sacando el pelo en tetas y llegó y se pegó un susto el pobre, pero vamos, que yo nudista siempre. Nudista,
claro,
todo.
Funciona.
Bueno, es que para mí, pero... yo sí pro underwear, porque para mí el underwear ahora mismo es como el último reducto que nos queda de civilización y estoy como aferrándome muy fuerte, ¿sabes?
Sí.
Por no perder la cabeza ya totalmente, ¿sabes? Es como, ok, todo mal, pero calzoncillos limpios y a funcionar, ¿sabes?
Yo no, yo soy del club de Horacio. De hecho, os lo enseñaría, pero prefiero que lo veáis por mi OnlyFans cuando me lo haga en breves.
gente ya promocionando la post-cuarentena. Sí me gusta, tío.
Ya, eso es el buen saber del cuarentena.
Pues, chavales, muchas gracias por pasar un rato con nosotros. Esperamos que haya pasado bien.
A vosotros, me sabe mal no haber podido alargar tanto, pero...
Nada. Repetiremos en un futuro.
Pero repetimos cuando queráis. Ha sido un placer.
Cuando lo echan.
Especialmente tuneados.
Pues, esto lo echan el viernes, creo. Lo echan el domingo, creo. Lo echan el domingo.
Genial.
Bomba. Pues ya me pasaréis un link.
Abrazo, chavales. Pasad buena tarde.
Un besazo. Que os vaya muy bien. Gracias. Chao, bonicos.
Oh, thank you.